Buen día, familia. ¿Descansaron? Bueno, voy a ver si no se duerme alguno aquí. Ok, vamos a orar antes de entrar a nuestro texto. El día de hoy vamos a estar en el libro de Daniel, en el capítulo 9, pero no lo vamos a ver completo porque Daniel se toma un tiempo y nos deja lecciones acerca de la oración en los primeros 19 versículos del capítulo. Y vamos a tomar un tiempo para examinar este texto y para ver qué podemos aprender también nosotros hoy en día acerca de la oración, ¿ok? Entonces, oramos y luego vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19, ¿ok? Señor, bendecimos tu nombre, tú eres nuestra esperanza fiel. Así como cantábamos ahorita, Señor, en ti descansamos, sabedores de que podemos depender para todas nuestras necesidades, Señor, de ti. Te pedimos que el día de hoy también sea tu Espíritu Santo el que disponga nuestro corazón. Señor, que nos hagas obedientes a tu palabra. Danos un corazón que se humille delante de ti. Permítenos ver la condición de nuestro corazón tal cual tú la ves, Señor. Que no nos sobreestimemos en cuanto a nuestra condición, que no menospreciemos, Señor, tu palabra el día de hoy, sino que podamos tomar tu consejo, aplicarlo en nuestra vida, Señor, y ser transformados por el poder de esta palabra que es viva y es eficaz. Te damos muchas gracias porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que hace la obra en cada corazón, y también en eso encontramos un gran descanso. Que el día de hoy tú seas exaltado, Señor, y que toda esta reunión pueda glorificarte como solo tú te mereces, Padre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al versículo 1, capítulo 9 de Daniel, del versículo 1 al versículo 19. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Quizá resulte extraño después de estos capítulos donde hemos entrado, capítulo 7, capítulo 8, donde hemos estado viendo todas estas visiones. Sin embargo, este pasaje es muy importante porque nos muestra a Daniel, primero que nada, viendo las Escrituras y entendiendo lo que Dios va a hacer basado en lo que Dios dijo. De hecho, así comienza el versículo 1. Dice, es el año primero de Darío. Si recuerdas, Darío es el rey Ciro, pensamos que es el rey Ciro del imperio Medo-Persa que conquista Babilonia. Y es el primer año. Y en el primer año es cuando Daniel también fue al foso de los leones. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Por orar, lo vimos en el capítulo 6. Daniel tenía esta costumbre, no es algo que él está descubriendo. Él dice que oraba todos los días con la ventana abierta viendo hacia la ciudad de Jerusalén. Pero dice que en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Y lo que quiero que veas, este capítulo básicamente lo que vamos a ver es qué es lo que motivó a orar a Daniel en este pasaje, cuál fue el impulso, y vamos a ver qué es la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es la respuesta de Daniel y vamos a ver la oración de Daniel. Y lo primero que vemos aquí es que él está viendo la palabra de Dios. Y dice que él está viendo al profeta Jeremías. Y dice que viendo al profeta Jeremías, dice que está atento. Dice, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, Daniel voltea hacia atrás y dice, estoy viendo. Y lo que el profeta Jeremías anunció es que después de 70 años vendría la liberación al pueblo. Y quiero que consideres esto porque nuevamente tenemos que enfatizar el poder de la palabra de Dios. El profeta Daniel está volteando a ver al profeta Jeremías y él reconoce que lo que él dice es palabra de Dios. Y está confiando de tal manera que dice, él dijo que iban a ser 70 años. Los 70 años están por cumplirse. De hecho, meses después viene el edicto de parte de Ciro para que el pueblo regrese a reconstruir la ciudad y el templo. Pero quiero que veas algo aquí, porque cuando tú ves Jeremías, dice, hay dos pasajes clave en el libro de Jeremías. Si vas a Jeremías 25 en el verso 11, Jeremías está advirtiendo al pueblo de Israel, le está advirtiendo de lo que Dios va a hacer y le dice, si tú te mantienes en tu idolatría, va a venir juicio sobre ti. Y lo dijimos al inicio del libro de Daniel, y esto es bien importante, familia. Dios, desde que rescató al pueblo de Israel, Dios le dio mandamientos específicos. Y en Éxodo, tú vas a ver en Éxodo 20, lo primero que le dice es, no tengas dioses ajenos. No te hagas dioses. No necesitas crear tus propios dioses porque hay un solo Dios. Y no soy comparable a nada. Nada que tú conoces en la tierra o en el cielo. Sin embargo, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, vamos a ver este patrón repetitivo continuo de idolatría, donde dejan a Dios a un lado y fabrican sus propios dioses o los dioses de las otras naciones. Y lo que vemos aquí en Jeremías 25:11, la palabra de Dios a través de Jeremías dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre, y traeré sobre aquella tierra toda mi palabra que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. En ese pasaje, el Señor habla a Jeremías y le dice: voy a traer juicio sobre Israel, esta tierra va a quedar desierta, pero en 70 años castigaré ¿a quién? A Babilonia. Voy a castigar a Babilonia y también voy a traer juicio sobre ellos. Ahora, si vas a Jeremías capítulo 29, pero en el verso 8, dice Jeremías 29:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen, no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Ahora, esa es una promesa que muchos, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. Bueno, quiero que veas que esos pensamientos son en el cautiverio, mientras el pueblo de Israel está cautivo. De hecho, Jeremías les da esta profecía al pueblo y les dice: cuando estés allá, no escuches a los adivinos, no escuches a los profetas que te dicen, todo va a estar bien, Dios te va a rescatar. Dice, si tú lees el capítulo 29, la instrucción de Dios es: compren casas o construyan casas, siembren el campo, cásense, den a sus hijos en casamiento, porque van a estar un rato ahí. Y no hagan caso a los adivinos, a los sueños, a aquellos que son optimistas, te dicen, no, Dios te va a rescatar, todo esto va a pasar rápidamente. No, dice, van a estar 70 años, pero yo sé cuáles son los planes que tengo. En medio de tu cautividad, yo sé lo que tengo planeado para ti. Así que Daniel voltea y ve las palabras del profeta Jeremías, ve que el reino de Babilonia ha caído, los medopersas ahora tienen el dominio sobre el reino de Babilonia, y él entonces, al ver la palabra, él responde a la palabra. ¿Y cómo responde? Orando, orando. Dice allí en el verso 3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y lo que quiero que veas es esto, porque esto es bien importante. Daniel veía a Jeremías como un profeta. Daniel confiaba en la palabra de Dios. Y Daniel, al ver la profecía de que a los 70 años Dios iba a regresar al pueblo, Daniel en su fe no dijo, Dios ha prometido que a los 70 años va a salir, ya son los 70 años, ay, qué chilo, me voy a sentar aquí para que el Señor haga lo suyo. No. Quizá a veces hemos pensado, ¿para qué orar? ¿Para qué oramos si tenemos un Dios que conoce todas las cosas? ¿Para qué o por qué oramos si Dios conoce la palabra antes de que la digamos? ¿Por qué oramos si Dios ha dicho o ha prometido ciertas cosas? Bueno, precisamente oramos porque creemos lo que Él ha dicho y porque el Señor mismo nos enseña que aquellos que tienen la fe son los que, confiando en las promesas, actúan. Daniel, viendo la promesa de Dios, viendo el cumplimiento, y como te dije ahorita, Daniel no empezó a orar allí, Daniel oraba todos los días, pero mientras él está escudriñando la palabra, ve esa promesa y dice, el tiempo está cerca, y él comienza a orar acerca de eso. Y este patrón tú y yo lo deberíamos de entender y practicar. Porque lo que vemos aquí es que el impulso a la oración en este capítulo es la palabra de Dios. El ver las promesas de Dios movió el corazón de Jeremías a orar específicamente por las promesas. Estaba leyendo una frase. Dice que en las trincheras no hay ateos. No sé si lo captas. Pero dice, en las trincheras no hay ateos. Básicamente de lo que está diciendo es, en los tiempos de angustia extrema, todo el mundo dice, Dios, ayúdame. Y el punto tiene que ver con esto. Quizá tú digas, bueno, todas las personas, pues yo oro. Somos cristianos, se supone que oramos. Pero la mayoría de las veces nuestra oración es difícil. Y por eso aquí tenemos la frase que adoptamos, ¿no? De que hay que ponerse las botas para orar, porque implica trabajo. Porque quizá muchas veces nuestra oración es un patrón repetitivo de Señor, dame esto, Señor, gracias por esto otro. Y a lo mejor es una lista repetitiva que tenemos de oración. Y una de las cosas que hemos tratado de hacer también aquí, hemos practicado, si no vienes a las reuniones de oración, no tienes ni idea de lo que estoy hablando, pero si has venido, sabes que lo que hacemos es leer la Biblia y basado en lo que dice la Biblia, oramos. ¿Por qué? Porque nuestra oración tiene que estar fundamentada en el conocimiento de Dios, en quién es Dios, en qué quiere Dios, no en qué queremos nosotros. Nuestras oraciones pueden ser tremendamente mundanas y pedir por las cosas que pide cualquier persona que no conoce a Dios. Lo que vemos aquí es que Daniel conoce a Dios y Daniel ve las promesas de Dios y Daniel responde en oración a lo que Dios ha prometido. Y es lo que vemos aquí. De hecho, si tú ves la intensidad de la oración de Daniel, vas a ver que va encreciendo, ¿no? Va subiendo su intensidad a medida que pasa la oración. Él dice, vi atentamente en los libros, vi lo que dijo el profeta Jeremías y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole. Ahora, cuando dice ahí, que lo estaba buscando, lo pone con lo está buscando con todo. Mayormente o principalmente la oración de Daniel es una oración de arrepentimiento. Pero quiero que veas ahí en el verso 3, dice que buscó al Señor en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio básicamente era la ropa de luto. Se pone una tela negra, primariamente dura, era para mostrar el dolor, el duelo, y se pone ceniza. Es decir, está buscándolo con todo. Lo que está diciendo es que está en una necesidad extrema y está mostrando, no solamente orando, ayunando, suplicando, sino incluso está mostrando su necesidad externamente. Y lo que vemos ahí entonces es que él va por las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Ahora, yo no sé tú, cuando lees la palabra de Dios, ¿de qué manera respondes? Yo no sé si cuando tú lees alguna promesa, por ejemplo, de que Dios ha prometido que la buena obra que comenzó en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a completar para su venida. Yo no sé si tú alguna vez has orado, Señor, completa esta obra que está todavía media, ¿no? Señor, termíname, ayúdame. Cuando estás luchando, cuando estás en situaciones difíciles, si tú puedes decir, Señor, ayúdame. Yo sé que tú estás trabajando en mí, en mi debilidad, en mi pecaminosidad. Cuando estás en medio de un conflicto, Jesús dijo que la paz que Él nos daba era una paz que el mundo no podía quitar. Yo no sé cuántos de ustedes han orado y dicen, Señor, dame tu paz. En medio del conflicto, en medio de situaciones que no entiendo, dame tu paz. Quita la confusión. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Yo no sé si cuando has estado en caminos de oscuridad, en el valle de sombra de muerte, tú clamas y Señor, pastoréame tú eres el que me guía, tú eres el que me mueve. Y eso es lo que estaba haciendo Jeremías. Él está leyendo la palabra de Dios y la está aplicando y está orando por ella. Ahora, quiero que veas la oración. La oración dice, volví mi rostro a Dios el Señor buscando en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y a partir del verso 4 tenemos la oración. Y lo primero que vemos en su oración, en el verso 4, es que en su oración reconoce a la persona a quien ora. Si tú has venido a la oración aquí, lo primero que hacemos es que leemos el pasaje. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué es lo que leemos en ese pasaje? Y buscamos ¿qué? Atributos. Buscamos quién es Dios. Porque tú no puedes orar a Dios si no sabes quién es Dios. Tú puedes pedirle a un Dios que inventas en tu cabeza, que a lo mejor no conoces. Pero lo que dice aquí es que él, fíjate cómo ora en el verso 4, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado contra ti. Te fijas, lo primero que hace es reconocer a quien está pidiéndole. Y él, aún en medio de esta oración de arrepentimiento, lo primero que hace es darle gloria a Dios, es adorar a Dios. ¿Sabes? La oración y la adoración van de la mano. Tú y yo adoramos a este Dios por quien es Él, por lo que ha hecho, y oramos a Él porque sabemos quién es Él. Si Dios no fuera fiel, si Dios no fuera grande y poderoso, ¿para qué le pido? Pero sabiendo que Él es grande, que es poderoso, lo primero que vemos es que Él se vuelve a Dios, pero reconoce a la persona a la que le está pidiendo, lo está adorando. ¿Sabes que las palabras que está usando Daniel no se las sacó de la manga? Las palabras que está usando Daniel están apuntando a las Escrituras. Esa frase dice allí en el verso 4, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Si tú vas a Éxodo 26, cuando el Señor saca al pueblo de Israel, lo primero que dicen ahí en Éxodo 26 dice, Dios, hablando de sí, de su carácter, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es una frase de Éxodo. Si vas a Deuteronomio capítulo 7, verso 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Así que en realidad, si tú te fijas, la oración de Daniel era la oración de la Biblia, que Moisés había experimentado por revelación de Dios. Dios le está diciendo a Moisés para que le enseñe al pueblo, conoce pues, conoce a tu Dios. Aprende a conocerlo. Entiende quién es Él. De hecho, Jeremías dice que la persona que se gloría, debe gloriarse en qué. En conocer a su Dios. No puedes gloriarte, dice, no, de nada sirve que te gloríes en tu poder, en tu fuerza, en tu riqueza. Si en algo te puedes gloriar, va a ser en que conozcas a tu Dios. Ahora, de hecho, esta adoración de Daniel, estas frases, después Nehemías va a voltear a las Escrituras y va a ver la oración de Daniel y él va a retomar esta oración. Si tú vas a Nehemías en el capítulo 1, en el verso 5, Nehemías dice, y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Pero quiero que veas esa parte, porque dice el verso 4, Señor, Dios grande y digno de ser temido. No es Diosito. ¿Te das cuenta de eso? No es un Dios al que tú le das órdenes. Es un Dios grande. Es un Dios que es digno de ser temido. No es un Dios que tú y yo podamos manipular. Es un Dios que es soberano y que hace su voluntad. Pero a la vez es un Dios bueno y lleno de misericordia. Y esa es la razón por la cual tú y yo podemos acercarnos, porque Jesús es nuestro mediador. Y lo que está diciendo Daniel es que Dios, tú eres grande, tú mereces que todos, eres digno de que todo el mundo te tema, pero también tú eres un Dios que guarda el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Con todo el mundo, ¿no? Los que te aman, con los que te aman y guardan tus mandamientos. A veces tenemos la idea de que, pues todos somos hijos de Dios, pues Dios oye todas las oraciones. Bueno, aquí dice que no. Aquí dice que Él extiende la misericordia. Sí, es un Dios que hace caer, ahí vamos a decir, una gracia que todos experimentamos en este mundo. Pero lo que está diciendo es que este Dios tiene una relación especial con aquellos que le aman. Y dice que mientras Él adora a Dios, mientras Él reconoce quién es su Dios, entonces pasa a su confesión. Él reconoce su culpa en los versos 5 y 6. Dice el verso 5 y 6, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dice, ¿sabes qué? Y me parece muy interesante porque Daniel se está poniendo con todo el pueblo. Dice, Señor, no dice tu pueblo, aquellos que están allá, mira cómo se han portado. No, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas y no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Tú dices, pues es Israel. Israel tenía fama, pero ¿qué tal tú y yo? ¿Cuántos de nosotros podemos? Hemos pecado, ¿sí? Hemos cometido iniquidad, ¿sí? Hemos hecho impíamente. Hacer impíamente es con maldad. ¿Has hecho cosas con maldad por destruir a alguien, por darle en la torre a alguien? Hemos sido rebeldes. Sabes que estás mal, pero te vale. Nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. ¿Sabes lo que Dios ha ordenado? ¿Sabes lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer? Pero tú has hecho lo contrario. Y no hemos obedecido a tus siervos. Es decir, a la palabra. Daniel dice, Señor, hemos pecado, todos. Toda nuestra nación ha pecado. Y sabes que cuando él está haciendo esto, él nuevamente está volteando a las escrituras. Y él, si tú ves en Primera de Reyes, esta es la oración que hizo Salomón. En Primera de Reyes, cuando él inaugura el templo en el capítulo 8, verso 46, dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviera airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convirtieran y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeran, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiera llevado cautivos, y oran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hubieran rebelado contra ti, y harás que tenga de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Están en esa condición, están cautivos, y Daniel dice, allá Salomón, cuando levantaron el templo, él oró a Dios y la oración fue, Señor, si estamos cautivos porque hemos pecado contra ti y nos arrepentimos, tú vas a oír la oración y tú vas a tener misericordia de nosotros y vas a hacer que nuestros captores nos liberen y regresemos a nuestra nación. Y sabes, una de las cosas que que nos debe distinguir a las personas que venimos a la iglesia o que somos parte de la iglesia más bien, es el arrepentimiento. Fuera de la iglesia, o yo no sé si aquí incluso en la iglesia hay algunos, pero si tú piensas así, entonces no eres parte de la iglesia. Porque para ser parte de la iglesia, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es arrepentirnos. Y el arrepentimiento es continuo. Salomón dijo, no hay hombre que no peque. Si tú le preguntas a una persona fuera de la iglesia, te va a decir, si tú le dices, oye, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? Ahora, hay cristianos que también piensan que no pecan. Como ya vienen a la iglesia, son bien santos, ellos no pecan. Pero es todo lo contrario. Tú y yo venimos, tú y yo nos reunimos, tú y yo acudimos a Dios porque somos conscientes de nuestro pecado. Cuando tú piensas que estás bien, tú no vas a buscar a Dios porque estás bien. Cuando tú piensas que no has pecado, tú no necesitas un salvador porque tú no pecas. Pero cuando tú eres consciente de la realidad en tu vida, tú tienes que buscar arrepentimiento continuamente. Y eso es lo que nos distingue. Aquí no hay gente que nunca comete pecado. Aquí están los pecadores que pueden ver su pecado. ¿Sí me explico? Y a veces las personas no quieren ir a la iglesia porque ahí va la gente santa. No, la gente santa es la que no viene a la iglesia. Aquí estamos los pecadores. Aquí estamos los que reconocemos y entendemos la necesidad de un Salvador. Podemos ver nuestra maldad. Ese es el punto. Si alguien nos está visitando por primera ocasión, pues ya, ahora sí que ya regué el tepache, como dicen, ¿no? Somos pecadores aquí, entonces no espere gente perfecta, porque aquí no hay gente perfecta. Todos somos pecadores. No, Daniel no solamente reconoce su pecado, él reconoce las consecuencias del pecado. A partir del verso 7 y hasta el verso 8 dice, las consecuencias. Verso 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Si lo puedes poner en NTV, por favor, desde el verso 7. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra lealtad a ti. Déjalo ahí, por favor. Piensa esto. El pueblo de Israel está regado, están cautivos en Babilonia, pero hay algunos pocos que se quedaron en Jerusalén. Y lo que le está diciendo es, Señor, mira, nosotros somos los que estamos llevando la vergüenza. Esto no te hace injusto. Tú eres justo porque nosotros somos los que hemos fallado. ¿Se acuerdan? Deberías de poner ese meme, lo voy a traer. Pero, ese de, ¿qué hice para merecer esto? ¿Lo han visto? Búscame ese bebé, Mike, por favor, el meme del bebé. ¿Por qué hice Dios? Dice, ¿qué hice, Dios mío, para merecer esto? Está un bebé llorando, así, no, todo angustiado. Y luego está abajo otra foto, el bebé riendo, y dice, ay, sí, ya me acordé. No. A veces nosotros pensamos que, ¿cómo Dios permite que me pase esto? Acuérdate. El pueblo de Israel dice, Señor, tú eres justo. Nosotros te fallamos. ¿Sabes? En el Salmo 51 es lo mismo que hace David. David en el Salmo 51, él dice, yo soy el que fallé, tú eres justo. Dice en el capítulo 51, en el verso, dice, si lo puedes poner por favor a partir del versículo 4. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado, ¿qué cosa? Que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. El hecho de que yo esté sufriendo no hace a Dios injusto, al contrario, prueba que Él es justo y que yo soy pecador. Y ese es el problema, familia. Luego decimos, Dios, ¿cómo permites esto? mijito, pues mira lo que andas haciendo, pues. Si nosotros nos rebelamos contra Dios, es, la Biblia es clara, la paga del pecado es la muerte. No hay nada bueno como consecuencia de nuestros pecados. Y lo que está diciendo aquí Daniel es, Señor, nuestra cara está cubierta de vergüenza, pero es nuestra culpa. Nosotros hemos fallado. Es lo que está diciendo el verso 8, dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Nosotros somos los que hemos pecado. Entonces, si te fijas en su oración, él comienza reconociendo a la persona a quien ora, reconoce la culpa, reconoce las consecuencias, pero también reconoce, ah, mira, qué bonito. Así, así estamos a veces, ¿no? Pero lo cantábamos ahorita. Tú, oh Jesús, mi esperanza fiel. En medio de su confesión, en medio de su reconocimiento, no solamente de su culpa, sino de las consecuencias también, él dice en el versículo 9 y 10, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y eso, ponlo en el TV, por favor. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra él. Y familia, esa es la esperanza que tenemos. Como dijo Salomón, ningún hombre es perfecto. No hay hombre que no peque. Pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios que nos perdona aunque nosotros nos rebelemos. Él es un Dios que perdona. Y esa es la esperanza que Daniel recuerda. Sí, hemos fallado, pero tenemos un Dios que perdona. El verso 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Así que en medio de su confesión, él recuerda la esperanza que tiene. Es la misma esperanza que tú y yo tenemos, de que tenemos un abogado que intercede por nosotros. En primera de Juan, capítulo 1, dice, si lo pones por favor a partir del verso 8 en NTV, Mike, por favor. No importa si tú has pecado. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esta esperanza, esta seguridad. Ahora, reconoce que hay esperanza y reconoce la fidelidad de Dios, no solamente para perdonar los pecados, sino también para traer sus juicios. Del verso 11 al 14 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Te encanta? ¿No te encanta que Dios sea fiel? Que podemos decir, aunque yo sea infiel, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice, pero también en sus advertencias, Él es fiel. Dice, y ya ha traído todo este mal que nos dejó en la ley. ¿Qué mal? Bueno, si me acompañas, por favor, vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 28. Te sabes la parte de la bendición, posiblemente, pero hay una segunda parte en Deuteronomio 28 que habla de la maldición. Y en el verso 15 dice, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas, maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y puedes seguir leyendo hasta el versículo 70 por allá, 68, porque Dios le dijo a Israel, te voy a bendecir, lo único que te pido es que tú seas obediente, pero si te apartas van a venir estas maldiciones y te van a alcanzar. Daniel está en Babilonia, en la cautividad, y dice, Señor, tú eres fiel. ¿Y esto que está pasando? Es por tu fidelidad, porque así como eres fiel para perdonar, también eres fiel en tus juicios. Y eso no te hace injusto en ninguna manera. Y eso, familia, también es un recordatorio para ti y para mí. Porque usualmente la gente dice, Dios es amor. Sí, eso es verdad. Pero Dios es justo, y eso también es verdad. El mismo Dios que ama, ama tanto a su pueblo que no va a dejar el pecado sin castigo. El Dios que envió a su Hijo a morir para que los hombres sean salvos, no va a dejar sin castigo a todos los que rechazan el sacrificio de su Hijo Jesús. No hay ateos en las trincheras, acuérdense. Y es lo que dice la Biblia, que en un momento todo ojo le verá, y dice que los que le traspasaron harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque Dios, así como es fiel para perdonar, es fiel para juzgar también. Daniel dice, Señor, es porque tú has cumplido tu palabra. Verso 12, ponlo en NTV, por favor, desde el 11. Y léelo despacito, mira, saboréalo. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Verso 12. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como lo habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Entonces, Dios es fiel en sus juicios, pero quiero que veas ahora el contraste, porque si tú ves esto, hay un dicho, ves la tempestad, refleja el corazón humano. Mira lo que dice después, el versículo 13, se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros, sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. ¿Sabes? Daniel tenía una preocupación. No solamente estaba preocupado porque el pueblo regresara a la tierra prometida, sino cómo iba a regresar ese pueblo a la tierra prometida. Porque si el pueblo regresaba igual, ¿qué iba a pasar? Lo que pasó. Después se volvió a destruir el templo. Y familia, tú y yo podemos ir en arrepentimiento, el Señor nos perdona, pero no seamos mañosos. No pensemos que porque tenemos garantía de perdón, hay exclusión del juicio. Si, dice, si no reconocemos la verdad y no abandonamos nuestro pecado, tenemos que considerar seriamente si somos creyentes o no. Porque reconocer la verdad implica abandonar el pecado. ¿Sí me explico? Él reconoce la fidelidad de Dios, pero ve la necesidad del pueblo también. Ahora, por fin llega al punto central en la oración. Y a partir del verso 15 al 19 va a mostrar la prioridad. ¿Cuál es la prioridad en la oración? Primero, en el verso 15 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado hemos hecho impíamente. Y el verso 16, esa es la petición. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Me está diciendo, Señor, ya. ¿A qué apela? A las salvaciones pasadas. Él dice en el verso 15, Señor, tú sacaste a tu pueblo de Egipto. Tú lo hiciste antes, tú rescataste a tu pueblo de Egipto y lo trajiste a la tierra prometida. Y sí, hemos fallado, pero ahora te ruego, aparta tu ira de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué está apelando a esa salvación? Bueno, porque era la salvación más grande que el pueblo de Israel había experimentado. La salvación de Egipto era algo que los marcó como nación. Y de hecho, es ese mismo patrón de salvación de Egipto, ese éxodo que Tony compartía el miércoles, ¿no? Que los judíos cada año celebraban ese rescate milagroso de Dios en el éxodo. Y de alguna manera esa figura del éxodo nos representa ahora nosotros a los cristianos, los creyentes que somos salvados también y vamos a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Esa es la razón por la cual en el libro de Hebreos 11 dice que somos, ¿qué cosa? En esta tierra. Peregrinos y extranjeros. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos en un éxodo. Vamos a nuestra patria celestial, a la nueva Jerusalén. Y ellos dicen, Señor, tú nos sacaste de Egipto. Ahora ten compasión de nosotros otra vez. Vuélvenos a rescatar. Aparta tu ira. Pero no solamente lo dejen esa petición. Daniel apunta al centro de toda oración. ¿Cuál es el centro de toda oración? Dice el verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, haz que tu rostro resplandezca. ¿Le suena esa frase? ¿Números? ¿La oración sacerdotal? Otra vez, es la palabra de Dios. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de quién. Por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y abre. Dice, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo no sé si puedas ver, digo, esto me lo estoy imaginando y por eso estoy hablando así. Porque parece que Daniel en ese momento ya ni siquiera está completando las frases. ¿Se fijan? Como, oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Pero lo que está diciendo es, Señor, ya no porque te estamos rogando nosotros, porque es por tu gloria, es por amor a ti mismo, es por tu nombre, por tu reputación, por tu fama. Y la idea de Daniel es esta. Dios se mostró al mundo rescatando al pueblo de Israel en el éxodo. Lo sacó con mano poderosa, con los milagros, con las plagas. Y se acuerdan cuando llegan a la tierra prometida y van con Rahab, la de la mala reputación. ¿Y qué es lo que les dice ella? He oído que su Dios hizo esto a los egipcios. Yo sé que ese Dios va a tomar posesión de esta tierra. Dios se hizo un nombre, una reputación. Y Daniel dice, Señor, ahorita con tu pueblo cautivo, con tu ciudad destruida, tu templo destruido, tu reputación ha sido dañada. Haz esto por tu nombre, por tu gloria. Dios se arriesga, ¿se han fijado? Dios arriesga su reputación por pecadores como tú y como yo. Cuando tú dices, soy cristiano y andas haciendo un despiporre por allí, ¿no? Y andas haciendo, dices, oye, pues tu Dios, ¿qué onda? Hacemos quedar mal a Dios, ¿no? La reputación la dañamos. Por eso Pablo dice, oye, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo de tal manera que tu Dios se ha exaltado, que su nombre brille. Daniel le dice: Señor, hazlo por tu nombre. Porque a final de cuentas, familia, Dios es glorificado por la oración que viene de él. Es decir, cuando una persona es sanada por una obra divina, Dios es la estrella. Cuando un hijo es rescatado de algún vicio, de sus malos caminos, Dios es la estrella. No dices: ay, que mira, gracias a tu mamá, mira lo que hizo, cómo te cambió. No, no, no. Dios es la estrella. Cuando los pecadores se convierten, cuando se arrepienten y se vuelven al Señor, Dios es la estrella. No eres tú, no es el que predica, no, es Dios. Y Daniel dice: Señor, hazlo por tu nombre, porque a final de cuentas, la gloria es para ti. Y por eso tú y yo tenemos que orar conforme a la Biblia, porque si no puedo estar: Señor, hazme famoso. Señor, quiero ser famoso. Señor, dame la morrita. Señor, dame. No, puedes pedir las cosas más triviales, más carnales en oración. Incluso Jesús, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, si tú vas al capítulo 6 en Mateo, él hace las peticiones reconociendo quién es Dios. Vean Mateo 6, por favor. Y en el versículo, dice, versículo 9: ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se fijas? O sea, él dice: es para Dios, es para Dios. Él es el que debe guiar nuestras oraciones para que sean conforme a su voluntad. Así que, familia, Daniel muestra al final, él está presentándose por el pueblo, está arrepentido, pero él dice: Señor, que la gloria sea para ti. Sí, rescata a tu pueblo, pero para que tu nombre sea levantado, para que lo hagas por amor de ti mismo, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. ¿Sabes, familia? Esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que aprender a orar. Tenemos que seguir orando. Y esa es la razón por la cual decíamos ahorita, si te fijas, esta ruta de oración es la misma que tenemos que recorrer si queremos ser salvos. Esta es una oración de confesión. Y cualquier persona que quiera tener vida eterna, que quiera reconciliarse con Dios, tiene que recorrer este camino. Tiene que reconocer que ha pecado. Tiene que reconocer que hay un Dios que es fiel y amoroso, tan amoroso que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero es un Dios justo que no tendrá por inocente al malvado y que, tal como lo ha anunciado, hará juicio. ¿Sabes? El juicio es la otra cara del amor de Dios. Dios ama tanto a su pueblo que no puede dejar a su pueblo sin justicia. No sé si tú recuerdas, en Apocalipsis, en una de las visiones, están las almas de los decapitados, dice, están en el altar y están clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se hará justicia? Todo el mundo clama por justicia. Aquí en México no hay justicia, ¿no? Dios va a traer justicia, pero esa justicia implica un juicio severo, pero un juicio justo, porque Dios conoce los corazones, porque Dios no es sobornable, porque Dios no tiene otro interés fuera de su santidad. Así que si tú no has experimentado este perdón, esta salvación que Dios ofrece, lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, es reconocer que has fallado a Dios, es reconocer que necesitas un Salvador, alguien que te pueda poner en buenos términos con este Dios que es santo. Y esa persona, ese mediador, el único que puede hacerlo es Jesús. Es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Así que te invito a que te pongas de pie y que juntos oremos. Yo no sé si tú te quedas tranquilo, pero a mí me gusta ese balance que tenemos en nuestro Dios, que es un Dios lleno de misericordia, pero es un Dios que no se hace de la vista gorda. Es un Dios que es paciente y misericordioso con los que le aman, pero que trae juicio sobre todos aquellos que le aborrecen. Y son verdades duras, pero son verdades. Y están en la palabra de Dios para que tú y yo podamos encontrar la paz cuando estamos en buenos términos, pero cuando no, para que tú y yo nos arrepintamos, nos reconciliemos con Dios. Porque decíamos ahorita, tenemos esta esperanza fiel. Así que Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos para que aún el día de hoy, Señor, así como el profeta Daniel veía tu palabra, era movido por tu palabra a la oración. Señor, que mientras escudriñamos tu palabra, encontramos tus promesas, que podamos orar no solamente por nosotros, Señor, que podamos orar por todos los creyentes, por la iglesia, por aquellos que sufren persecución, Señor, por aquellos que están en angustia, los que están desanimados, aquellos que han caído, Señor, en lazo del diablo. Señor, que no solamente pensemos en la oración en términos de aquellas cosas que nos gustaría tener, que podamos ver que la oración, Señor, nos permite tener comunicación contigo, que podemos hablar y expresar nuestro sentir, Señor, para contigo, y que tú respondes también por medio de tu palabra, Señor, que tú nos muestras tu voluntad, tú pones en nuestro corazón aquello que es importante para ti, y son esas cosas las que podemos, Señor, tomar en oración y exponerlas delante de ti. Padre, enséñanos, llénanos con tu Espíritu Santo, y te pedimos que el día de hoy, si hay alguna persona que no ha experimentado tu perdón, tu salvación, Señor, que hoy sea el día en que tu Espíritu Santo toque su corazón. Señor, todos hemos pecado. Tu palabra dice que aquel que diga lo contrario es un mentiroso, que la verdad no está en él. Lo que usualmente sucede es que las personas no queremos reconocer nuestro pecado. El orgullo, la autosuficiencia nos hacen pensar que somos lo suficientemente buenos como para que tú no nos juzgues. Pero sabemos, Señor, que en realidad todos estamos necesitados. Todos, aun aquellos que niegan tu existencia, aun aquellos, Señor, que llegan a pensar que la vida no tiene sentido alguno. Son las mismas personas que los ves sufriendo en sus relaciones, que las ves clamando, buscando un amor genuino, Señor, y todos esos términos y esas necesidades están en tu palabra. Solo eres tú aquel que puede satisfacer el corazón humano, porque tú eres el creador de todas las cosas. Señor, trae convicción el día de hoy, y que cada persona que esté en este lugar pueda arrepentirse y acercarse a ti y encontrar la salvación, encontrar la paz y esta esperanza fiel que solamente hay en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.